Cuando mencionamos las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública por la aparición de murciélagos con rabia en Uruguay estaban disponibles en Twitter, y sobre todo las comentó Darwin aquí en el programa, nos escribieron desde el Programa para la Conservación de los Murciélagos de Uruguay. La mención y el primer abordaje fue en la columna de Darwin. Es probable que se hayan dicho algunas cosas incorrectas. Por eso vamos a tratar de conversar con dos integrantes del programa que nos visitan hoy en estudios para entender un poco más de murciélagos. Mariana Díaz, Lucía Moreira, buen día. Bienvenidas.
Buen día. Gracias.
Mariana es coordinadora del Programa para la Conservación de los Murciélagos del Uruguay, estudiante de la licenciatura en Ciencias Biológicas y haciendo su tesis en conservación de murciélagos. Lucía es integrante del programa, licenciada en Ciencias Biológicas, con orientación microbiología, estudiante de la maestría en Ciencias Biológicas, con opción microbiología, vinculada también, bueno, a la virología, que es un tema con el que esto tiene su último gran aterrizaje en la opinión pública uruguaya. Y en principio, para comenzar, cuénteme un poco la historia de ustedes. ¿Por qué decidieron dedicarse a los murciélagos?
Bueno, en mi caso particular, llegué a los murciélagos a través de un seminario de investigación que tenemos en el segundo año de la carrera. Bueno, y era justamente de conservación de murciélagos. En ese momento el docente era Germán, que es también integrante del Programa para la Conservación de los Murciélagos de Uruguay. Y en realidad ahí fue como mi primera... Yo entré a la carrera pensando que iba a ser biología marina. Creo que la gran mayoría entramos...
pensando en las ballenas.
Ahí está.
Y que era el mejor marketing.
Sí, claramente. Y ahí fue como que me di cuenta de que los murciélagos están de más, a pesar de los mensajes. Es como que son bichos que casi... No conocemos sus beneficios. Y bueno, y de las manos de los murciélagos también conocí la conservación, que es algo que me fascina. Entonces, nada, ahí fue como...
Fue ese clic, de las ballenas a los murciélagos.
Exacto.
¿Lucía?
Bueno, en mi caso, en realidad yo vengo de otra rama. Arranqué también, iba por los virus. Arranqué virus respiratorios en humanos, en realidad. Y bueno, en el medio de que estaba realizando mi tesina de grado, aparece Germán también, es la conexión, con una propuesta de búsqueda de virus en murciélagos con un enfoque también ecologista, de utilizarlos para medir conectividad entre murciélagos como un marcador genético. Y a mí ahí me hicieron clic muchas cosas, porque si bien me gusta la parte molecular, toda la parte virológica, también me interesa mucho la parte de campo y de conservación también. Entonces ahí como que se me unieron dos mundos, y todavía con unos animales que yo no conocía, nunca había visto en persona tampoco, porque el contacto que tenemos en realidad, sí, más allá de las películas o historias o cosas asociadas a Halloween, no los vemos, más allá de personas que tal vez los tengan en su casa.
O a veces los vemos, pero no nos damos cuenta que son murciélagos, lo podemos confundir con pájaros volando.
Sí, y sobre todo que salen de noche, entonces... Si lo vemos es algo muy fugaz. Entonces cuando los empecé a conocer más, su biología, sus capacidades que los hacen únicos entre los mamíferos, porque realmente tienen una serie de una lista enorme de cosas que los hacen únicos, ahí fue cuando, bueno, me seguí para ahí, y es en lo que estoy trabajando ahora también.
En 2005 se creó este Programa para la Conservación de los Murciélagos de Uruguay. ¿Por qué se creó? ¿Por qué se consideró importante que existiera este programa de conservación?
Se creó en el Museo de Historia Natural a partir de, bueno, de tres compañeros que en ese momento se llamaba Grupo de Investigación de Murciélagos. Eran tres compañeros que trabajaban en murciélagos, con murciélagos, y bueno, y la idea era como juntarse para aunar esfuerzos en generar proyectos de investigación, conservación y demás. Y bueno, después en 2007 pasó a ser Programa para la Conservación de los Murciélagos de Uruguay y se integró a la RELCOM, que es la Red Latinoamericana para la Conservación de los Murciélagos. RELCOM es una red que... de la cual participan 23 países de Latinoamérica y el Caribe. Y nada, es lo mismo, es una red que busca aunar esfuerzos para la conservación y para las investigaciones, que no sean esfuerzos aislados por países, sino, bueno, en conjunto. Existen varios proyectos regionales, de los que después les podemos comentar algunos, y funciona bastante bien eso. O sea, es una red que tenemos, bueno, ahora estamos armando un proyecto que vincula arte y ciencia, buscando financiación también, y en el que vamos a participar 5 de los 23 países. Es una red bastante, bastante activa en cuanto a proyectos, tanto de conservación como de investigación y educación y difusión.
Uh-huh. ¿Y qué tipo de animal? Es el murciélago. Una de las cosas que aprendimos a partir de la preparación de esta nota es que son chirópteros.
Quirópteros.
Quirópteros, está bien, pero es con CH al principio. Uno lo lee y dice chirópteros. Quirópteros, está bien.
Quiróptero, que viene del griego quiro, que es mano, y terón, que es ala, básicamente porque su ala está formado por la mano. O sea, cuando los vemos con el ala desplegada, los dedos, lo que tiene es que los dedos están bastante elongados y tienen la membrana, que es el patagio, que une todos los dedos y el último dedo, el quinto dedo, con las extremidades inferiores. Y bueno, son mamíferos.
El único mamífero que puede volar.
Exacto, que tiene vuelo activo. ¿Qué quiere decir esto? Que se puede impulsar con sus alas. Por ejemplo, tenemos ardillas, claro, que también
planean.
Pero esas ardillas planean, no vuelan. Que, como decía Lu, esa es una de las características particulares que tienen los murciélagos.
¿Y qué sabemos? Ahora tenemos un montón de murciélagos sobre la mesa, literalmente. ¿Qué sabemos de los murciélagos que hay en Uruguay? ¿Cómo está Uruguay parado en el panorama mundial murciélagos?
Bueno, Uruguay cuenta con 22 especies representantes de 3 familias. Acá tenemos 12 de ellas. Las familias, bueno, ahora
son todos chiquitos.
Son todos chiquitos, sí.
¿Qué total de especies hay en el mundo?
En el mundo hay unas 1.462 especies.
Y acá tenemos 22.
Wow. Acá tenemos 22.
Eso es mucho, ¿no?
Es un montón. Es algo así como el 20% más o menos de los mamíferos terrestres.
De la cantidad de especies de mamíferos terrestres, un 20% se la llevan los quirópteros, o sea, los murciélagos.
Son el segundo grupo de mamíferos más diverso y ampliamente disperso también, porque se encuentran en todo el mundo, a excepción de la Antártida, y bueno, el primer lugar lo ocupan los roedores, pero después
el segundo son los murciélagos.
Exacto.
Wow. Y volviendo a la pregunta de Nadia, acá en Uruguay entonces son 22 de esas 22 de especies. Es un recorte chiquito de ese mundo.
Es un recorte chiquito, pero algo en lo que nos destacamos en comparación, si bien, bueno, a nivel regional un poco se ríen de nosotros porque nos dicen que tenemos
murciélago que tienen.
Claro, que tenemos pocas especies, sí. Pero en realidad cuando lo miramos a nivel, lo comparamos con los vecinos y a nivel de cantidad de especies en relación a la superficie del país, es un montón. Tenemos 13 especies por cada 100.000 kilómetros cuadrados, cuando Argentina y Brasil tienen 2 especies.
¡Apa!
Cada 100.000 kilómetros cuadrados. Entonces,
hay una concentración de diversidad, claro, aunque no parezca por el número, siendo Uruguay tan chiquito, claro, es un país diverso.
Exacto.
Sí, además somos el límite austral de muchas especies. Ya después, para abajo, no toleran tanto el frío, entonces la cantidad disminuye.
Ajá, les pega mal el frío en general a la mayoría de las especies.
Sí, en el invierno, en general, los murciélagos, por lo menos acá en Uruguay, entran como en un letargo, digamos, bajan la actividad. En el caso de nuestro país, que bueno, que no tenemos nieve, ni por ejemplo las cuevas no quedan anegadas como pasan en otros lugares del mundo, cuando hay una nochecita linda de calorcito, o sea, calorcito más templadito ahí, que mejora la temperatura, pueden salir de ese letargo y aumentar la actividad y salir a cazar y alimentarse.
Uh-huh. Bien, ¿qué sabemos o solemos creer que sabemos los que no estudiamos en los murciélagos sobre los murciélagos? Para capaz que es un momento para desterrar algún mito, por ejemplo, bueno, que chupan sangre, que son ciegos. ¿Qué de esto es cierto y qué no?
Bueno, con respecto a a la alimentación, en el mundo la mayoría son especies insectívoras. Nosotros tenemos de las 22, 19 que se alimentan de insectos, 2 de frutas, y tenemos una sola especie que se alimenta de sangre, que es el vampiro común, Desmodus rotundus. Y en todo el mundo hay solo 3 especies de hematófagas, una presente acá y 2 más al norte, que están presentes solo en América.
O sea, que están sobre representados en el imaginario popular.
Sí, incluso la imagen de Drácula que tenemos es posterior, o sea, es europea y no representa la idea del vampiro que en realidad se alimenta sobre todo, bueno, en Uruguay, del ganado o de animales silvestres.
Bien. Sí.
Las otras 2 especies que no están acá en Uruguay se alimentan principalmente de sangre de aves.
Claro.
Y Desmodus rotundus, que es el vampiro común, es el que tenemos acá, de sangre de mamíferos.
Y también tenemos algunos que se alimentan, que se alimentan del néctar de las flores, que serían como las abejas, una cosa así.
Exacto, exacto. Tenemos no en Uruguay.
Ajá.
En Uruguay no existen especies polinívoras o nectarívoras, pero sí en el resto del mundo existen. Bueno, escuchaba antes de entrar a Rodrigo, y es la polinización es uno de los servicios ecosistémicos más importantes que nos brindan los murciélagos. A nivel de servicio ecosistémico y de gestiones de conservación, este proyecto de la UNAM, de murciélagos
tequila.
Y tequila, es como el emblema y es el ejemplo que muchos damos, porque entre todas estas cosas de mitos y que no sirven para nada y etcétera, es como que cuando decís, bueno, pero sin murciélagos no tendríamos tequila, y ahí como que mira y es interesante esa asociación que hay entre el murciélago mayaguero, se le llama así comúnmente, digamos, y la planta planta de agave azul, que es de donde se saca el tequila y el mezcal, porque esta especie estaba, su población estaba muy reducida, algo así, cerca de unos 1000 ejemplares, que es muy, muy bajo número.
Están cerca de la extinción.
Exacto. Y bueno, y eso se debía un poco a que, claro, esto de que los cultivos no florecían porque eran todos clones, no los dejaban florecer y demás, implicaba que los murciélagos estaban reduciendo su población porque no tenían de qué alimentarse. Entonces, esto de, bueno, solo un 5% alcanza para que los murciélagos se puedan alimentar, y encima están generando ese beneficio de darle diversidad genética a los cultivos, que los hace más fuertes, por decirlo de alguna manera, frente a cualquier plaga, un hongo, lo que sea. En las condiciones que se venía cultivando, te ataca una planta y ataca todo.
Claro, porque fue lo que pasó, tuvieron que llegar a eso para que los productores reaccionaran.
Exacto. Y datos más recientes no encontré, pero a diciembre de 2016 se habían producido unas 300.000 botellas de tequila y 50.000 de mezcal, así, teniendo esta modalidad.
Con certificado BAT friendly, como
exacto.
Escuchamos a Rodrigo Medellín. También, capaz que es un poco más compleja de ver, ahora lo explicaron muy bien, lo escuchamos más temprano a Rodrigo, ese servicio ecosistémico de la polinización, que lo conocemos, lo tenemos mucho más asociado a las abejas. Pero el tema de que en Uruguay sean casi todos insectívoros da una pista muy clara de cuál es uno de los grandes servicios ecosistémicos que están dando. ¿Esto es un prejuicio o es así? ¿Tiene base?
No, exacto. Es así. El control de plagas es otro de los servicios ecosistémicos que nos proveen los murciélagos. Ustedes acá los ven y son, les puedo contar a la audiencia que son chiquitos, algunos centímetros.
Sí, a mí me impresionó eso cuando sacaron de una caja pequeña toda esta cantidad de ejemplares y son todos chiquititos. El más grande creo es este que está acá y me entran casi en la palma de la mano.
Exacto, exacto. Son todos, varían un poco en tamaño, pero son todos pequeños. Bueno, excepto estos 3, todos estos que tenemos acá son insectívoros, y un murciélago puede comer casi su peso en una noche en insectos. Imagínense que este,
¿sí?
Tadaria brasiliensis,
¿sí?
Que entra en mi mano, en mi mano son chiquitas, pesa unos 15 gramos. Nosotros conocemos en Rivera la que suponemos que es, al menos la que conocemos, la colonia más grande que conocemos, que tiene unos 20.000 individuos de esta especie. Imagínense si todos esos murciélagos salen a comer en una noche, cada uno come 15 gramos de insectos. O sea, es un montón.
20.000.
Claro.
20.000
individuos. 15 gramos por 20.000.
Claro.
Por noche.
O sea, por noche. Son unos 300 kilos de insectos menos. En una noche. Menos. Entonces, y bueno, y en Estados Unidos hay colonias de esta misma especie de 20 millones de individuos. También estamos hablando de cantidades enormes de insectos consumidos por noche.
O sea, lo que sería si no hubiera murciélagos.
Exacto, o sea...
El cálculo al inverso, sí, el contrafacto. Claro.
Exacto, exacto. O sea, si reducimos las poblaciones de murciélagos, estaríamos necesitando aumentar la cantidad de insecticidas sustancialmente para los cultivos. De hecho, muchas especies consumen insectos que son plagas para cultivos comerciales, claro, para langosta, el algodón, para el maíz. O sea, se han estimado varios miles de millones de dólares en reducción de insecticidas, del uso de insecticidas en Estados Unidos para cultivos de algodón, por ejemplo, gracias a estos animales.
Y haciendo un link, por ejemplo, con el tema de los virus, sí. Imagínense que muchos de esos insectos pueden ser mosquitos también, vectores de enfermedades. Vectores. Entonces, a veces con el tema de los virus se le hace una mala asociación, porque hay una particularidad con ellos, pero también están controlando todos esos vectores de posibles enfermedades transmitidas por mosquitos.
Claro, eso te quería preguntar por tu palo, además de la virología. En este momento, gran parte de la población piensa en murciélago, rabia, y lo tiene asociado con un riesgo directamente viral. Eso, sí. Obviamente, en parte es así, pero es una parte chiquita de la historia, se puede decir.
Sí. Es uno, en realidad es uno de los pocos virus también que es conocido por causarles enfermedad y hasta muerte a los murciélagos. Es una zoonosis muy importante a lo largo de todo el mundo. Y en realidad en Uruguay lo que pasó es que se erradicó la rabia canina, la rabia que conocemos, que el último caso en perros fue en el 83 y en humanos en el 66. Entonces pasó a ser la rabia en murciélagos lo más prevalente, lo que está circulando en Uruguay. En realidad, que ya... A nosotros no nos llama la atención que se detecte rabia en Montevideo, porque ya hay casos esporádicos siempre detectados, y porque Uruguay no hace una vigilancia sostenida ni prolongada en el tiempo del virus en las poblaciones de murciélagos presentes acá en la ciudad. Entonces, lo que se hace es cuando se ve un murciélago en estado raro, que aparece con alguna sintomatología o porque lo caza un gato, es que ahí recién se va a buscar el virus. Entonces probablemente es que lo vamos a encontrar. Pero el virus puede estar circulando entre las poblaciones de murciélagos, porque es uno de los reservorios del virus, en un estado en realidad de equilibrio. Ajá. Entre ellos.
Claro, a ver si te interpreto bien lo que me decís. Por la forma de monitoreo que tenemos, no tenemos manera de saber si hay un aumento en el fenómeno. Y más bien lo que pasa cuando se encuentran casos es que se confirma algo que ya se sabe, que es que la rabia está ahí.
Claro, sí, que en realidad es una prevalencia muy baja. Detectar en murciélagos de 1 en 1000 individuos. Es eso, es ir a buscarlo, entonces lo vas a encontrar, porque lo estás yendo a buscar por algún tipo de especial que te llama la atención. Pero en realidad es un virus que está circulando en murciélagos, lo conocemos en diferentes variantes, ya tanto relacionado al vampiro común o a murciélagos insectívoros.
¿Y qué tan fácil es que esa rabia salte, digamos, o cuáles son las conductas de riesgo que pueden llevar a que esa rabia salte a mascotas o a humanos, que es lo que más estaría preocupando a la población ahora?
Sí, bueno, se dice que la rabia en realidad es 99,9% letal y 100% prevenible. Pues es un virus que se transmite a partir de la saliva, es decir, que vas a necesitar o que el animal te muerda o que tengas contacto con su saliva en una herida o en tus mucosas. Entonces, ya solo el tener una distancia con los murciélagos es la mayor prevención.
No, las mascotas puede ser un poquito más difícil.
Claro, porque... el mayor riesgo es con las mascotas, porque sobre todo gatos, que son los más cazadores, que pueden ir a buscarlo, que fue bueno justamente lo que pasó ahora en Montevideo, que la dueña vio que el gato le trajo un murciélago. Pero eso también, en Uruguay hay vacuna antirrábica, tanto para humanos como para gatos. Y la vacuna en animales, tanto perros como gatos, está dentro del esquema vacunatorio, se debe repetir anual, y bueno, es una manera de prevenir que está al alcance. O sea, lo que se pide es una tenencia responsable de nuestras mascotas.
¿Vacunándolos el problema está?
Sí. O sea, después de recibir una mordedura o que el gato pueda traerte un murciélago, es necesario valorar la situación, tal vez dar otras dosis de vacuna, pero ya está inmunizado el gato. Entonces, el riesgo de desarrollar enfermedad es nulo.
Bien. ¿Qué vínculo tienen los murciélagos con las ciudades? ¿Los ahuyentan? ¿Los concentran? ¿Se sabe eso a ciencia cierta? ¿Depende de las características?
Bueno, en realidad los murciélagos, los que tenemos acá, tienen tres tipos de ambientes en los que se refugian. Bosques, cuevas y construcciones antrópicas. Entonces, nosotros en los edificios, muchas veces en las persianas en los cajones de las persianas en nuestras casas, les estamos dando un refugio. Entonces, sí se concentran en las ciudades, acá en el complejo Zapicán también hay una colonia importante de esta especie también, de Tadaria brasiliensis.
Uh-huh. Insectívoro chiquito.
Exacto.
Sí. Se aloja entre la pared y el ladrillo que se le pone a las viviendas. O sea, ahí es como una zona. Nosotros también construimos sin pensar en que ellos puedan ir a utilizar, que le estamos dando un lugar de refugio. Entonces, claro. Como que la mejor recomendación siempre es, para sacarlos, luego tapar esa vía de entrada.
Claro, pues lo que se genera es como una especie de cueva artificial,
claro,
para
exacto.
Los murciélagos, que exacto. Les viene bárbaro.
Claro, sí. Imagínense que muchos de estos animales probablemente antes se refugiaban en los bosques, por ejemplo, entre las cortezas de los árboles. De repente levantamos y vemos algunos murciélagos. Hay algunos que se refugian, por ejemplo, entre las hojas de una especie particular de palmera. Tienen una asociación bastante interesante en el caso de estos que están por acá.
Insectívoros un poquito más grandes.
Claro, es sí. Un poquito más grande, sí.
Más peludito.
Exacto. Y nosotros hemos talado, fragmentado esos ambientes para construir ciudades. Entonces, y encima, como dice Lu, construimos sin pensar que les podemos estar dando un refugio. Y bueno, ya estaban ahí.
Se adaptaron
a lo que les dejamos.
¿Y la luz nocturna, por lo que genera con los insectos, también los favorece de alguna manera?
Bueno, ahí hay varios estudios, es como que todavía no
está claro.
No está de todo claro. Hay algunos trabajos que sí, que plantean que podría ser podría beneficiarlos, porque en realidad la luz atrae insectos, y bueno, los murciélagos detrás de ellos. Pero también tenemos que pensar que los pueden hacer más visibles frente a depredadores nocturnos también, como son las rapaces.
Aves.
Uh-huh. Las aves.
Acá ¿quiénes son sus depredadores acá en Uruguay?
Hay lechuzas de campanario, ajá. Gavilanes.
Gavilanes. Sí. Bien.
¿Y son ciegos los murciélagos? Eso también forma parte de los prejuicios populares.
Bueno, no. Tienen ojos. No. Pueden ver. Tienen ojos pequeños, pero pueden ver. En realidad, ellos utilizan la ecolocalización principalmente para orientarse y para cazar. Básicamente, ellos emiten un sonido, es ultrasonido, para nosotros no es audible. Ese sonido rebota contra un objeto y les devuelve. Entonces, ese otro sonido que devuelve los hace orientarse o pueden cazar insectos al vuelo, como muchos los hacen.
Crean un mapa mental a partir de los sonidos y su rebote. Ellos, o sea, son capaces de distinguir hasta insectos muy pequeños con
eso. Eso es la ecolocalización.
Sí,
ecolocalización. A uno se lo imagina como un ejercicio intelectual muy estresante. En realidad ellos lo tienen plenamente incorporado. O sea, como nosotros vemos con los ojos y el cerebro construye una imagen, ellos lo hacen con este sistema de sonidos. Por eso vuelan a esa velocidad y esquivando todo. Sí. En la oscuridad, acá un oyente escribe, hace muchos años entró a la casa de mis viejos, pleno Carrasco, un murciélago. Literalmente cerramos puertas, nos encerramos en los cuartos y abrimos las ventanas. Pánico. Me pareció bastante representativo la reacción de mucha gente. ¿Qué le recomendarían ustedes a la gente frente a estas situaciones?
Bueno, lo que ella hizo estuvo bien, pero en realidad lo que hay que... Primero, dejar es eso, una vía de escape y cerrar todas, como las otras opciones.
Es como
que
si se metió un pájaro.
Claro, eso. El murciélago se metió ahí accidentalmente y va a buscar salir en algún momento. Entonces, cerramos todas las puertas a otras habitaciones y le dejamos una salida al exterior. Eso sí entra en caso accidental un murciélago que no esté alojado, vamos a decir, en nuestra casa. La recomendación más importante es eso, el no agarrarlos con las manos desnudas, porque el animal se puede defender y nos va a morder. Entonces, en caso de que el animal no salga, que le dejamos la ventana abierta, no sale, podemos intentar agarrarlo con algún recipiente rígido, de cartón o de plástico, y deslizarle alguna especie de hoja, cartulina por debajo, y dejar esa caja en algún lugar alto, lejos de nuestras mascotas, que el animal solo pueda volar... cuando lo necesite.
El recipiente dado vuelta, boca correcto. Abajo, por favor, sí, no lo vayan a aplastar.
También, bueno, vale la aclaración. Otro consulta que también se repite mucho es que muchas veces se le forman, le llaman nidos de murciélago, no sé si es la terminología correcta, en el cajón de la cortina. ¿Qué se puede hacer para sacarlo sin tener que matarlos? Pregúntalo ya.
Bueno, ahí básicamente lo que tenés que hacer es... abrir el cajón de la cortina, de la persiana, uh-huh. Sacarlos. En realidad, en ese caso, tiene que ser con protección. Y nosotros, en realidad, no hacemos ese tipo de tareas, de extracciones, excepto en un caso como muy particular. Pero en realidad, lo que se debería hacer, tomando todas las precauciones, es desarmar el cajón de la persiana, sacarlos a los murciélagos con todas las precauciones que ya comentó Lu, y luego volver a colocar y cerrar todas las aberturas que pueda tener ese cajón para que los murciélagos no vuelvan a ingresar. Si nosotros lo queremos hacer nosotros, si en nuestras casas con lo que tenemos, y no vamos a llamar a ninguna empresa que lo pueda hacer, lo que nosotros siempre recomendamos es la exclusión. La exclusión es eso, es que los murciélagos se vayan de nuestra casa por su propia cuenta y yo les impido el ingreso. ¿Cómo puedo hacer eso? Cuando esto es para un cajón de una persiana, para un cielo raso, para los que tenían orgías en el techo, es, primero tengo que identificar todos los puntos de entrada y salida de los murciélagos de la parte de mi casa que sea su refugio. Entonces, una vez que identifico eso, que me puede llevar algunas noches mirando para arriba, a ver, agarro, tapo todos los orificios de entrada y salida, excepto uno. Eso se puede hacer con poliuretano, algo bastante accesible. Y luego, lo que tengo que hacer en ese orificio que dejé es poner un dispositivo que los murciélagos les permita salir,
pero no volver a entrar.
¿Qué puede ser eso? Puede ser un caño de PVC con una media de nylon en el extremo. Entonces van a poder salir tranquilamente, pero cuando quieran ingresar, la media no los va a dejar entrar. Puede ser una malla sombra, un mosquitero, un pedazo de mosquitero que esté fija la parte de arriba y abajo
sí, suelta, bata
entonces,
para afuera.
Claro,
como un ducto.
Entonces, claro, exacto. Puede salir, pero no volver a entrar. Entonces, eso lo puedo dejar varias noches. Lo debo dejar varias noches. Asegurarme que ya no escucho nada, no tengo murciélagos, no están saliendo murciélagos de ahí, y ahí sí puedo tapar el edificio. ¿Por qué varias noches? Porque puede pasar que queden murciélagos dentro que no salgan a alimentarse. Y si yo tapo con murciélagos adentro del refugio, va a ser peor la solución, porque se me van a morir adentro de, sí, en el cielo raso, en el cajón de la persiana, donde sea, y
nadie quiere eso.
Si es por conservación,
si es por evitarse problemas, también esta es la estrategia adecuada para lidiar con los murciélagos en casa.
Es la adecuada y la más duradera, porque si yo contrato una empresa de control de plagas que viene, me mata a todos los murciélagos y no hace más nada, los murciélagos, bueno, ese refugio queda disponible para más murciélagos. Entonces probablemente va a volver a ser ocupado. Aparte, otra cosa que es importante resaltar, los murciélagos están protegidos por la ley de fauna, entonces son especies silvestres protegidas, está prohibida su caza, y dentro de la caza se incluye la modificación de refugios y, bueno, ni que hablar, matarlos. O sea, para que una empresa, una controladora de plagas, pueda matar murciélagos, tiene que pedir una autorización justificada al Ministerio de Ambiente, y se les tiene que dar, por supuesto, esa autorización.
Queda
es un
claro.
permiso de caza.
Bien. Nos quedamos sin tiempo, yo hablaría un rato más de murciélagos. No me lo imaginaba hace un par de días, pero realmente me parece un tema fascinante. Mariana Díaz, Lucía Moreira, integrantes del Programa para la Conservación de los Murciélagos de Uruguay. Muchísimas gracias por este rato.
Muchas gracias a ustedes.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.